Al derecho de las mujeres.
Que ni una menos también es, si hay una beba adentro, que ni una menos, ¿no? Porque también la están matando.
Ninguna de estas, para hablar de la violencia de género, habla de los hombres, siempre se habla de las mujeres. ¿Por qué muere el hombre 20 años antes que la mujer?
Al carajo, él y todos los empleados de él.
Es muy difícil ser heterosexual.
En ninguna parte del mundo, a las 5 y 20 de la mañana, una chica puede andar sola por la calle.
Que el patriarcado no te duerma. Escucha las brujas y volá todo el día. Nos quemaron por brujas. Séptima temporada.
Arrancamos un nuevo Nos quemaron por brujas y decirte buen día vendría a ser como meterte el dedo en la llaga. Te decimos qué tal, cómo andás, porque la verdad es que no estamos para celebrar después del triunfo de Bolsonaro en Brasil. Esto significa que la región sí se está derechizando más de lo que creíamos. Pero lo bueno es que nos tenemos, y así como nos tenemos, vamos a poder resistir. Esta es una trinchera, aquí todos los lunes, miércoles y viernes de 9 a 10, en Radio Presente, y acá una compañera de la trinchera, Laura Mayalabori, ¿cómo anda?
¿Cómo le va, Jessy Farías? Aquí estamos, arrancando este lunes 29 de octubre, el último lunes de este mes, ya arañando el fin de año, y con un inicio de semana bastante golpeado con las elecciones de Brasil, donde si bien había alguna esperanza de que este resultado electoral se diera vuelta, teniendo en cuenta que Bolsonaro iba con grandes chances de ganar, bueno, finalmente eso sucedió. Vamos a estar hablando de todo eso durante toda esta hora de programa. Tenemos una visita al piso, así que quédense, porque hasta las 10 de la mañana tenemos toda la cobertura y todo lo que pasó, analizando un poco en clave feminista, como hacemos siempre, estas elecciones y de qué manera obviamente impacta en toda la región.
Así es, nos estás escuchando a través del www.radiopresente.org.ar, pero seguramente también lo puedas estar haciendo en este mismísimo momento, en Radio La Quinta Pata en Córdoba, en Radio de las Musas en la Ciudad de Buenos Aires y en FM Cooperativa 105.1 en Necochea. Bueno, nos puedes escuchar en cualquier lado, pero por ahí, por aquellas emisoras amigas, compañeras. Redes sociales.
Tenemos redes sociales, arroba NQPB en Twitter e Instagram. También nos pueden encontrar en Facebook como Nos quemaron por brujas, y pueden escuchar este programa en vivo, como decía Jessy, por la www.radiopresente.org.ar y también por la FM 94.5. Estamos en el barrio de Floresta, desde el ex Olimpo, así que si estás por el barrio, si estás en las zonas de Floresta, Flores, Villa, Luro, Mataderos, te engancha ahí la 94.5. Si escuchás Un Mundo Ideal de Ricardo Montaner, no es Radio Presente.
Claro, no.
No es Radio Presente, quizás haya una interferencia con Radio Disney, pero Radio Presente es 94.5.
Si escuchás también un mundo ideal de Ricardo Montaner, estás casi en los 90, que más o menos estamos en los 90, ¿no? Estamos viendo que estamos volviendo al pasado. Vamos a las noticias, ¿te parece?
Por favor.
Nos quemaron por brujas.
El Senado comenzará el debate en comisión del presupuesto, dará comienzo en el Senado las reuniones de comisión para tratar el presupuesto 2019, que tiene media sanción de diputados. Recordemos la semana pasada la represión y la cacería que hubo por parte de las fuerzas de inseguridad de nuestro país. Hoy va a estar asistiendo el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne. La intención oficial es firmar el dictamen el 7 de noviembre para llevarlo a votación en el recinto del 14. Contempla la disminución en términos reales de los fondos para obras, asistencia social y salud, pero eleva en 50%. 10% las partidas para la deuda.
A pique, la producción de la industria PYME cayó un 7,4% en septiembre, según informó la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, CAME. Es el quinto mes consecutivo en descenso y el 60% de las empresas del sector finalizó el mes con bajas anuales. Frente a agosto se registró una declive del 6,3% en la medición con estacionalidad y en los 9 meses del año se acumula un retroceso de 1,5% frente a igual periodo de 2017.
Fallo en San Juan por crímenes cometidos durante la dictadura. El Tribunal Oral Federal de San Juan condenó a 13 represores por secuestros, torturas, desapariciones y asesinatos perpetrados en la provincia, donde funcionaron 5 centros clandestinos de detención. Tras un año y medio de juicio, el Tribunal Oral Federal de San Juan condenó a 10 militares, un ex policía federal y 2 efectivos de la policía local por secuestros, torturas, desapariciones y asesinatos. Los delitos evaluados en este proceso, el tercer debate oral por crímenes de lesa humanidad que se realiza en San Juan, se vinculan con el área militar 332 que abarcaba toda la provincia, dependía del tercer cuerpo del ejército y contó con por lo menos 5 centros clandestinos de tortura y exterminio.
Pasaron 10 minutos de las 9 de la mañana y hoy comienza en Esquel el juicio contra 5 personas que se solidarizaron con la comunidad mapuche. En enero de 2017, 5 personas sufrieron represión policial y apremios ilegales cuando se solidarizaron con la comunidad de Cuyamén. Sus denuncias fueron ignoradas y, en cambio, desde hoy serán juzgadas por supuesta resistencia a la autoridad y uso de armas. Hoy comienza el juicio en el que Ivana Buenalev, Jorge Buchile, Daniela González, Gustavo Jaime y Javier Huenchupán están acusados de uso agravado de armas de fuego y resistencia a la autoridad, en tanto los policías y empleados de Benetton que los secuestraron y torturaron siguen impunes.
Silvio Rodríguez conmovió a más de 100.000 personas con su show gratuito en Avellaneda. Seguramente vos que estás del otro lado tenés 1.000.000 de amigas y de amigos que estuvieron ahí compartiendo las imágenes de haber estado a o vivo. El cantautor cubano repitió la ceremonia de sus recientes shows en el Luna Park, pero con el agregado emotivo de hacerle frente a una multitud. En el concierto abordó temas nuevos, otros pocos conocidos y clásicos como Te doy una canción y El necio.
Mientras ayer nos enterábamos de la victoria de Bolsonaro en Brasil, se realizaba también la primera marcha nacional contra la ideología de género en nuestro país. Nosotros nos reíamos muchas veces subestimamos un poco la organización de este frente que tiene como hashtag con mis hijos no te metas y toda la cuestión de la ideología de género, que también vamos a hablar de qué manera impacta en la región, en Brasil, por ejemplo, la iglesia evangélica, ¿no? Y la iglesia en general, en tanto organizadora, con mucho capital político, mucha bancada. Bueno, ayer se realizaron en distintos puntos del país marchas donde, bueno, declaraban justamente el rechazo a la educación sexual integral en todas las escuelas, diciendo que la educación sexual es ideología de género y que eso tiene que ver con cada familia, de qué manera se decidan educarse.
Exacto, recordemos, ¿no? Cuando se estaba debatiendo en el Congreso la interrupción voluntaria del embarazo en nuestro país, justamente estas personas eran las que decían no, aborto no, aborto legal no, pero bueno, que haya educación sexual. Bueno, parece que ahora se están olvidando, ¿no? Cada día van como restando un poquito menos, pero vemos cómo avanza la derecha y esta también... nuestro rol o nuestra responsabilidad a la hora de pararnos frente a estos pequeños monstruos que después se transforman en, por ejemplo, presidentes de países, de varios, por lo menos acá tenemos a uno así, en esta cuestión de empezar a subestimar a quien está adelante y reírnos un poco, y después que se terminen convirtiendo en jefes máximos de una nación. Esto es lo tremendo, ¿no?
Absolutamente. Y cuando hablamos de educación sexual integral, de esta ley de educación sexual integral que existe en nuestro país, hablamos de autonomía, de independencia en los cuerpos de los niños y niñas, y se conoció en las últimas, en los últimos días, que en Río Negro, en una escuela, niñas de 9 años, a partir de una clase de educación sexual integral, pudieron contar que habían sido víctimas de abuso. Entendieron que lo que les estaba pasando desde hace muchos años era abuso sexual infantil. Cuando hablamos de educación sexual integral, es hablar de herramientas para que los niños y las niñas tengan conocimiento de su cuerpo y tengan las herramientas para no ser abusados en su infancia.
Sí, nosotras vamos a saltar el cerco, ¿te parece?
Por favor, a ver, ¿de qué manera saltamos este cerco mediático este lunes 29 de octubre, cuando hay un sol afuera muy fuerte, hay una temperatura de 22 grados?
Ah, con razón. Yo pensé que era por las elecciones de Brasil que estaba tan acalorada.
Estaba subiendo la temperatura, se espera una máxima para hoy de 26 grados aquí en la ciudad de Buenos Aires. Para mañana, martes, posibilidad de lluvias.
Y vamos con una que tiene que ver con lo que nos dicen desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito y la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir. Celebramos la posición del Programa de Salud Sexual y Reproductiva de la Ciudad de Buenos Aires, poniendo a disposición la presentación de Misoprostol 200 microgramos, Misop, producida por el Laboratorio Domínguez para todos los centros de salud que realizan ILE, estamos hablando de interrupción legal del embarazo, de acuerdo al marco legal vigente en el artículo 86 del Código Penal. Aunque MISOP sigue siendo producido por un laboratorio privado, con esta acción se deja de financiar al laboratorio Beta, a quien solo le interesa seguir lucrando con nuestra salud, produciendo Loxapros en formulaciones inadecuadas para la ILE y acompañando de diclofenac. Así que una buena, por lo menos, otra herramienta más para quienes deseamos discontinuar un embarazo en algún momento de nuestras vidas.
Y ahora vamos al programa Insurgentes, donde estuvo Lucía Galopo, abogada de la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes, CAREF, esta asociación, esta comisión. Bueno, Lucía estuvo dialogando con Insurgentes, programa de comunicación feminista en Radio Sur 88.3, y se refirió a la política de control y exclusión que promueve el gobierno nacional sobre las personas extranjeras. Le preguntaron, ¿no?, suponiendo que tengan las mismas imputaciones, ¿cómo sería el proceso para una persona migrante? En principio, contestaba Lucía, tiene que activar la causa penal, la persona tiene que poder ejercer su defensa, se tiene que demostrar la culpabilidad o por lo menos alcanzar un procesamiento para que se active el mecanismo de aplicación de los impedimentos para la permanencia en el país. Por eso es, como mínimo, irresponsable ya estar anunciando la deportación de estas 4 personas cuando ni siquiera está demostrado que estuvieron participando en los hechos. Bueno, el turco tenía una foto con Che Guevara, ¿no? Me parece que esa es una prueba más que suficiente para las fuerzas de inseguridad para tratarlo de terrorista. Esto es lo que está pasando en nuestro país. Cuando es evidente, dice Lucía Galopo, abogada de CAREF, que todas las detenciones fueron arbitrarias. Esto se da en el marco de la represión en la votación del presupuesto 2019 que sucedió el jueves de la semana pasada y se produjeron lejos de las zonas de los disturbios y de los incidentes en la represión, por lo que posiblemente muchas de esas detenciones no llegan a una imputación porque no hay sustento. ¿Querés escuchar la nota completa? Entra a la página de Radio Sur 88.3, el programa Insurgentes, ahí tenés toda la entrevista completa.
Y si nosotras a las 9:17 seguimos, yo no sé si vamos un tema o directamente invitamos a nuestra compañera que se ha venido especialmente desde Brasil a la Argentina para pasar por Nos Quemaron por Brujas. Vamos a preguntarle eso. ¿Usted qué prefiere, Laura? ¿Un temita y salimos ahí a tomar un poco de aire?
A mí me gustaría escuchar un poco de esta música latinoamericana que nos trae Raque Pasos y a Evelyn, nuestra compañera operadora del otro lado de la consola, ¿le parece? Ahí va entrando la música desde Guatemala. Lucha Latina nos trae Gabriela Volten.
Escucha y vente a la luz. da esperanza. Vengo a darte la razón por la que te traigo la explosión. No hay paz sin la transformación. Son las horas que el pueblo no se demora para autogestionar la lucha que al imperio truncará. Mira las miradas de la lucha, son miradas campesinas, hoy ya vemos muchas. Y aunque a veces no usemos las capuchas, le damos batalla a este mal gobierno cuando nos falla.
Al lado de eso, su gran sensibilidad ante todos los problemas, su sensibilidad frente a la injusticia, su espíritu inconforme cada vez que surge algo que está mal, lo haya dicho quien lo haya dicho.
Hay días donde luchas contra la gran minería, hay días donde no hay pan y quién te lo diría, que los que te roban son los de la oligarquía. Había una vez un pueblo que a pesar de sus pesares no se guiaba por fronteras ni edades, sino por la lucha de la vivienda, del salario, la tierra y los matorrales. Quechua, xincas, aymaras y mestizos, indoafro, iberoamericanos, hoy unidos, unidas contra el amo, alzaremos nuestras voces cada día, cada año. Cada día, cada año. Latina, escucha y vente a la lucha. Latino, escucha y vente a la lucha.
Un espíritu de sacrificio, no solamente para las jornadas heroicas, sino para todo momento. Sacrificarse para ayudar al compañero en las pequeñas tareas, para que cumpla su trabajo, para que pueda hacer sus deberes en el colegio, en el estudio, para que pueda mejorar de cualquier manera.
En la lucha contra el patriarcado, las brujas decimos presente.
Mañana, nosotras seguimos aquí en el estudio de Radio Presente. Si se filtra algún ruidito es porque están dándole a la obra pública que no te puedo explicar. Se escuchan ahí las bocinas, un camión que levanta un cascote, el pipipi cuando se marcha para atrás. Es un tremendo, un quilombo.
Bueno, afuera hay un poco de lío, sí, así que si escuchan algún ruidito tiene que ver con este contexto en el que estamos.
Es Radio Verdad, por supuesto. Bueno, y vamos al tema que veníamos vendiendo desde que arrancamos el programa y con el que ayer nos fuimos a dormir y hoy nos levantamos, ¿no? Elecciones en Brasil, ganó Bolsonaro. ¿Cómo sigue el país vecino, pero sobre todo la región, con esta avanzada de ultraderecha? Recordemos aquí, ayer también se hizo una movilización de las personas que están a favor de los abortos clandestinos, de que las personas no tengamos derechos sexuales y reproductivos. Marcianos parecen, porque no sé en qué mundo viven. En este seguro que no. Julia Jiménez, comunicadora popular, compañera radialista, se ha venido desde Brasil, sí, a Nos Quemaron por Brujas a hacer un análisis acá en el piso. ¿Qué tal, Julia? Muchas gracias por este viaje.
Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, gracias por estar en este espacio también, que es importante, estar fortaleciendo estos espacios de comunicación popular acá, en un espacio de memoria que es súper importante. Inclusive que nos ayuda a pensar qué es lo que está pasando en Brasil en este momento. Algunos por qué o algunas explicaciones, ¿no?, de esto que está pasando en Brasil. Una de las razones puede ser que no existió este trabajo, ¿no?, de memoria, de justicia.
Sí, bueno, importante, ¿no? Recordemos, Bolsonaro, un militar que reivindica parte del proceso allí dictatorial en Brasil, y una sociedad que no tuvo juicios, por ejemplo, juicios como tuvimos acá, y políticas de la memoria. De hecho, esto es lo que estabas diciendo, ¿no? Estamos haciendo radio de un espacio en donde torturaron, secuestraron, asesinaron, y nosotras hoy por hoy estamos resignificando este lugar. Que la verdad que te invitamos, ya que estás del otro lado, que te acerques, porque la verdad que el parque está maravilloso.
Es muy lindo, la verdad, muy lindo.
Es muy lindo para conocer.
Sale excursión.
Sí, y recordábamos también, ¿no?, que desde 1945 que un militar no llega al gobierno por la vía democrática. Bolsonaro va a ser el presidente número 42 y el octavo desde el fin de la larga esta dictadura militar, que fue desde 1964 a 1985. Muchísimos años de dictadura cívico-militar en Brasil. Como dice Julia, digamos, quizás pensar también los procesos de recuperación de la memoria, los juicios de lesa humanidad que quizás no se dieron en Brasil, en la composición de una sociedad que no no se organizó en esas vías, ¿no?
Sí, no consiguió de alguna forma desestructurar ese partido militar y al mismo tiempo en contextos de transición democrática y de consolidación precaria, evidentemente, de la democracia en Brasil, por eso nos lleva a esta situación hoy, la dificultad para poder haber avanzado en políticas mismo educativas, políticas de Estado, políticas que lleven a un contexto diferente al que estamos viviendo hoy en el Brasil. Realmente la victoria de Bolsonaro es un cuchillazo en el corazón, realmente. Y principalmente para aquellos que en las últimas semanas, quizás tarde, salimos a las calles a conversar, a eso que llamaba virar un voto, cambiar el voto. Entonces, por sobre todo lo que está manifestando en Brasil hoy, para no caer en un proceso de angustia, es reconocer que lo que se dieron en las últimas semanas fue un proceso pedagógico importante, y me parece que al final de cuentas el procedimiento electoral no es más que un procedimiento en el marco de la democracia y que en sí mismo tendría que ser un proceso pedagógico de politización. Y parcialmente, aunque eso no se reflejó en los números en estas elecciones, porque quizás se entendió tarde esto, y mismo ustedes lo decían al comienzo del programa, algunas veces banalizamos el mal.
Sí, claro.
Y decimos, bueno, no andan así, no sé qué, tal, ¿no? Y de repente se te vienen encima, y esto nos pasó en Argentina, con Macri, quizás, sí. Bueno, no, es un monigote, no, este chabón, careta, papá, y de repente está acá haciendo muy mal, así como, también así, Argentina angustia mucho, ¿no? Va en el tren, va en el subte y escucha a las personas en la situación en la que está y es terrible. Y bueno, y en Brasil está esto también, quizás no creíamos que era posible que un ignorante como Bolsonaro, que un violento como Bolsonaro pudiese ganar una elección, y que sabemos que no es que tenemos un 50%. Yo me sigo negando a creer que la mitad de las personas cuando me subo un auto para viajar, que dos personas adentro del auto, cuando somos cuatro, dos son fascistas, que efectivamente esas personas creen que hay que matar a gay, a lesbianas, que cree que hay que matar trans, que cree que las mujeres somos inferiores, que cree que los negros y las negras son inferiores. Me niego a creer que eso existe. Probablemente sí existe un 15%. Que eso puede existir, efectivamente, personas que creen en eso, pero me niego a creer que existe un 55%, y en esto es muy importante, y también para pensar Argentina, todo lo que fue la fake news, que es este concepto que se va a venir el año que viene, es una batalla de mentiras falsas, que es lo que saltó en las últimas semanas, que Bolsonaro tenía una caja 2, era apoyado por empresarios.
Sí.
Que habían comprado paquetes de mensajes que se mandaban con noticias falsas, tanto que el último día salió una de Haddad violando a una nena. Tipo, llegaban a niveles muy altos de violencia en términos de las fake news. Eso, fake news es noticias falsas, ¿no? Entonces era una bomba de noticias falsas que circulaba principalmente por WhatsApp. Todavía ni en Argentina, ni en Brasil, ni en pocos países del mundo, no sé si en Estados Unidos existirá, leyes que consigan regular este tipo de políticas, de prácticas, y de políticas que regulen este tipo de prácticas para la justicia de alguna forma caerles encima a estos actores políticos que están incidiendo, y a partir de, no solamente de, no es solo transgiversar la realidad, es mentir. Sí, porque una cosa incluso podría ser, bueno, uno encuadra diferente la realidad. Tipo, el Estado es una pérdida, entonces no tiene que haber. Bueno, es una forma de encuadrarlo. Otra cosa es cuando decís, bueno, no. Por ejemplo, esto, Haddad estaba violando a nenas, o el kit gay, como fue, que hicieron toda una historia alrededor de las políticas de educación de Haddad en cuanto había sido ministro de Educación. En relación a que era a un avance de alguna forma en lo que hoy estamos luchando acá, que es en educación sexual integral. Sí. Bueno, en algún mínimo avance que se había dado, bueno, tomaron todo eso para ser también parte de la campaña. Y fueron innumerables la cantidad de mentiras que salieron. y que a último momento la justicia reconoce que existió eso, pero para entonces ya estaba muy embarrada.
Instaladísimo, claro.
Instaladísimo, y se entraron en los grupos de WhatsApp. Es decir, estamos también en un nuevo ciclo político en cómo se están dando las luchas y cómo los combates, ¿no? Cómo, por dónde se están dando. Bueno, y ahí nos queda a los sectores populares, a la izquierda, bueno, ver cuáles son las estrategias que tomamos delante de esto. Ahora, bueno, uno lo principio va a ser defendernos porque ya está en el Brasil como cajoneada ahí, en el cajón sí. Ahí encima, ¿no? Una ley que es todavía más fuerte que la ley antiterrorista porque criminaliza directamente al MST, al Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra, y al MTST, que es el Movimiento de Trabajadores Sin Techo, dos grandes movimientos sociales en Brasil. Entonces, delante de eso sabemos que, por un lado, va a existir una violencia organizada por parte del Estado brasilero a partir de sus fuerzas represivas, que son muchas y muy fuertes. Por otro lado, una violencia que es más peligrosa quizás porque no es organizada, son estos locos sueltos que van a quedar con Bolsonaro, que ya están. Mato Grosso del Sur, en el sábado, un acampamento de Mato Grosso del Sur del MST fue incendiado y ese es uno de los grandes miedos que creo que tenemos muchos de los militantes, que se nos vengan encima de una forma excesivamente, no solamente que vengan con una amenaza de despejo judicial, sino que te caigan una noche y... Sí. Y puedan hacer cosas terribles porque es un proceso muy violento donde libera de alguna forma, saca del closet, ¿eh?, del armario a todos estos que hace años estaban con los ojos en la sangre, que no querían que estos sectores populares, compartir avión con los sectores populares, no querían ver a los jóvenes negros y negras en las universidades, les indignaba saber que ellos podían acceder a un consumo que a veces hasta nos puede parecer que no es el fundamental, pero que en la vida de las personas quizás le cambia el acceder a determinados consumos que nunca lo pudieron hacer, y eso les indignó mucho durante todos estos tiempos, que tiene que ver con que Brasil también tuvo una salida de la esclavitud que es mentirosa, es una salida parcial, no porque siga habiendo, aunque sigue habiendo como acá en Argentina, ¿no?, prácticas de trabajo esclavo, semi-esclavo, también en la concepción de la sociedad, de la convivencia de la sociedad, uno puede ver que existe un odio muy fuerte a los jóvenes, así, la matanza de jóvenes negros en las favelas, es una práctica del cotidiano, y que hoy en Brasil, y después, bueno, la muerte de Marielle, ¿no?, la intervención militar. Ayer los militares salieron a la calle a marchar en Río de Janeiro a la noche.
Ah, claro, para... Bien demostrativo.
En la UFBA hubo también un proceso, un operativo ahí contra personas que habían salido a manifestarse en apoyo a Dada la noche, que era una manifestación de... No era, las elecciones fueron falsas. No hubo... En ese sentido no hubo
una muestra de apoyo.
Haddad, ni de, claro. Que es lo que se esperaba, que si Haddad ganaba y Manuela Dávila ganaba, se sabía que Bolsonaro y sus adeptos iban a salir en una campaña de que las elecciones fueron fraguadas, ¿no? Eso es todo falso. Bueno, eso no salió por parte del PT. Sí, claro, algunos grupos salieron en apoyo a decir, bueno, nosotros seguimos firmes en las calles son nuestras. Y ahí se vieron algunas imágenes ya de represión. Y bueno, lo que queda es resistir. Y esto que decía antes, hubo un proceso quizás muy encima de la fecha de tomar las calles, de hacer de las calles una cosa nuestra. En este sentido, el movimiento de mujeres acá tiene mucho que ver con él, ¿no? Con todo, sí, lo que fue la salida, ¿no?, a las calles ya en la previa, la primera vuelta, y después también, bueno, del ser, encabezar esta lucha, de encabezar este proceso de ocupar nuevamente las calles. Y quizás fue tarde, pero el comentario quizás así consuelo de varios compañeros y compañeras y de la propia Manuela Dávila, que soltó un audio ahí para compartir, era de esto: el proceso pedagógico en las calles valió. Nosotros tenemos que decir, esta unión que conseguimos en este momento la tenemos que mantener porque lo que viene es terrible. Incluso también lo sabíamos, que si Haddad ganaba, no es una situación fácil, un poder judicial que, bueno, que mantiene a Lula preso a día de hoy sin elementos,
sí,
así,
claro.
Y un legislativo hoy lleno de milicos y eso, y que decían antes, ¿no? de estos sectores neopentecostales, estas iglesias evangélicas.
Ahí Julia quería ir porque justamente no ayer lo que podíamos escuchar que decía era Bolsonaro: nunca estuve solo, siempre sentí la presencia de Dios y la fuerza del pueblo brasileño. Este gobierno será un defensor de la constitución, de la democracia y de la libertad. Es una promesa no de un partido, no es de la palabra de un hombre, es un juramento a Dios. Futuro presidente del vecino país.
Por eso el paralelismo, digamos, con ciertas diferencias, obviamente, pero la organización evangélica, la iglesia, Bolsonaro apenas asume, en realidad, bueno, todavía no asumió porque eso va a ser el primero de enero del 2019, sino apenas se sabe que gana las elecciones, dice estas palabras. Parece que también parte de pensar la situación de la región es dejar de subestimar a quienes creemos realmente que son personas completamente fuera de lugar. Pienso en Trump en Estados Unidos, ¿no? Alguien que nos parecía que cómo va a llegar una persona así a ganar, de qué manera interpelan, quiénes se sienten identificados, por qué creen que hay ahí una confianza a depositar, por qué pretenden las personas sentirse seguras con estos monstruos. Monstruos, lo digo en realidad un poco contradiciéndome con lo que estoy diciendo antes, porque no son monstruos, son personas de carne y hueso, con un aparato político, ideológico, un acompañamiento de los medios de comunicación y con estas distintas estrategias que las que vos, Julia, decías, estas fake news que se imponen y que son nuevas formas de estrategias políticas distintas. Y quizás también es un desafío para quienes nos organizamos de otra manera, empezar a incorporarla, digamos. Uh-huh. Es un escenario bastante amplio donde se cruzan muchísimas cosas que nos hacen que hoy la región esté con Trump, Bolsonaro, Macri aquí en nuestro país.
Sí. Por un lado tenemos eso, el fenómeno creciente desde los años 80 para acá de estas iglesias neopentecostales que proponen una mirada conservadora, ¿eh?, de la sociedad, de alguna forma encorsetan a principalmente a los sectores populares, así en la posibilidad de luchar en las calles por eso, porque las llevan a la iglesia y todo se resuelve ahí. Las iglesias pasan a ser, hay varios estudios de comportamiento electoral en términos de cuál es la fuerte incidencia que tienen estas iglesias en la vida cotidiana de las personas y en las decisiones políticas que estos sectores toman. Es parte y reflejo de un estado ausente, porque yo viví en el oeste de Río de Janeiro, en Seropédica, una ciudad de habitación prácticamente, donde la vida de los brasileños y las brasileñas de ahí realmente no es fácil, principalmente aquellos que tienen que tomarse 3 horas de bondi para ir a laburar y 3 horas para volver. Y yo a veces, personas que me venían y decían: no, porque yo toco el trombón acá. Y se van a decir, ¿dónde? Dice, ya pregunta obvia, ¿dónde aprendiste a tocar el trombón? En Río de Janeiro, tipo, no en Río de Janeiro, en Seropédica puntualmente, en esta ciudad del oeste de Río. Y era en la iglesia, y vos pasabas un domingo y los chabones tenían, viste, una salita, no una sala, pero la iglesia les abría las puertas para que lleguen la batería y toquen un rock gospel. Entonces, efectivamente, ellos consiguen con prácticas de ocupar aquellos espacios que nosotros entendemos que o debería el Estado responder por eso. Y bueno, o nosotros, ¿eh? Debemos empezar de nuevo. Esto es lo que decía Joan Pedro Estédil en un comunicado, que Joan Pedro Estédil es una de los lideranzas, ¿eh?, del MST. Hay... Bueno, nunca habría que haber dejado las calles. Y acá, quizás en algún tipo de autocrítica, no tanto para los movimientos populares que en el día a día están ocupando tierra, están ocupando edificios, están construyendo una sociedad diferente, y eso se puede ver en cada uno de los acampamentos, así en cómo se construye un modo hasta de producir diferente. Pero sí, efectivamente, creo que el PT había perdido la costumbre de estar en las calles. Esto fue un mal vicio, quizás en la crítica en los 12 años de gobierno. Dejó las calles en algún lado, las relegó por la cuestión más institucional. Y bueno, no, los sectores populares no podemos perder en ningún momento las calles, porque quizás sí vamos siempre un paso atrás en el uso de algunas tecnologías y tal, que no nos... Pero las calles son nuestras, nosotros sabemos entrar a los barrios y conversar. En ese sentido, sabemos que Macri le tiene asco a los pobres. digamos, lo sabemos, si es por él no estaría sentado, leyendo inclusive pre-elecciones, ¿eh? A ir a hacer la vueltita a timbrear en los barrios. Lo hace en último momento porque sabe que le funciona, pero ahí nosotros no podemos perder eso, que ni siquiera es en la previa a una elección, es en el día a día. ¿Sí?
Total.
Tenemos que estar todos así.
Sí, ya cuando llegamos a la elección ya estamos tarde, como lo que estabas hablando, ¿no? Esto de salir de este proceso pedagógico que fue importantísimo, pero tardío.
Tardío. Entonces, eso, y ahora la misión esta es mantenerlo. En el sentido que, no sé, hace poco nosotros, el campamento Marieli vive hace 6 meses que está ahí en Baliños, al lado de Campinas. Y son familias, son 1.500 familias de la periferia, ¿eh? de Campinas y de esa región, en condición muy difícil de vida. Y en estos 6 meses... yo en la primera vuelta la escuché allá, ¿eh? Estaba sentada allá esperando a ver qué pasaba, si Bolsonaro pasaba por la primera o no, y me quedé ahí escuchando por radio y venían, viste, acampados y acampadas, no, Julia, qué sé yo, cambié el voto así con mi primo. Entonces uno veía que en 6 meses de trabajo de base, un montón de personas que vienen de una situación de una pobreza muy extrema, hay mucha diversidad ahí, pero la gran mayoría está en una situación muy terrible, pero con un trabajo de politización, de diálogo, entendimiento, quiénes somos, cómo somos, qué somos como sujetos políticos, uno puede ver que ahí no iba a encontrar, y que quizás esas mismas personas hacía 6 meses atrás podían ser parte de esa confusión y alguno de ellos votar en Bolsonaro, pero un trabajo de diálogo, de explicar, de entender cuáles son las consecuencias para nosotros, para nosotras, y yo salí así llena de ese primero, o sea, sí, vamos a la segunda vuelta con Bolsonaro, pero vamos para adelante, porque yo escuchaba eso, esas anécdotas que cada uno venía y me contaba y decía, bueno, estamos ganando en el sentido de esto se tiene que multiplicar por miles y miles y miles y porque es posible. Lo que pasa es que no podemos perder las calles, no podemos perder los barrios. Es ahí.
Sí, donde... sí. Y a pesar de los resultados, tristes resultados, quedan de acá 5 años más y lo que hay que evitar es que pueda o reelegirse un Bolsonaro o se cree otro monstruo de este tipo, sí, y asuma el poder en Brasil. Julia, sí, nosotras ya nos estamos quedando ahí cortas, igual nos quedaríamos hasta las 6 de la tarde más o menos, pero la verdad que valiosísimo, primero agradecerte porque siempre nos atendiste el teléfono allá en Brasil con los quilombos que eran desde bajar un bondi antes para poder atendernos y hablar con claridad.
Cargar el celular cuando estaban los acampes, ¿no? Digo, todas esas cuestiones que hacen de estar en la calle, ocupándonos los espacios necesarios.
Sí, y queda cuenta, ¿no?, de cuando hablamos de comunicación popular y feminista, estamos hablando de esto, del compromiso que tenemos con otras personas, que en este caso son otras comunicadoras y comunicadores, para justamente contrarrestar las falsas noticias e ir por la verdad, que es lo que está pasando en los barrios. Así que te agradecemos muchísimo.
No, yo les agradezco y es importantísimo esto de comunicarnos. El internacionalismo en la comunicación popular es clave porque la verdad es eso, y lo vimos también durante la dictadura, la última dictadura en Argentina, de que si hay algo de lo que nos puede muy de a poco defender de esto, a veces es la protección de los que están afuera, porque lo que está pasando adentro no da para protegernos. Entonces, la mirada de quienes están afuera comunicando es quizás una alerta que de alguna forma a estos grupos los presiona para que esto no avance. Entonces es importante estas redes de comunicadoras populares para ir sabiendo de Argentina para Brasil, así para Argentina, Perú, Ecuador, que sea, ir protegiéndonos. Así nos puede proteger. La comunicación nos protege también, es parte de nuestra seguridad. Entonces es importantísimo.
Muchísimas gracias, ¿no? Gracias, la comunicación, Julián, nos protege bien, bien contundente. Nosotras nos vamos a ir al segundo tema de la mañana. Vamos a escuchar Bolso Nada.
Sabe pouco do que diz, muito blá 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 que queima quem podia ser feliz. Desrespeito é o que prega, então é o que colherá. Jogo purpurina em cima para o feio embelezar. Jogo purpurina em cima para o feio.
Se é um fascista é concedido cargo alto e voz viril. Vai lucrar do desespero, tal loucura já se viu. Bolso dele sempre cheio, nosso copo anda vazio. Mesquinhez, intolerância, Bolsonaro que pariu. Bolso dele sempre cheio, Bolsonaro que pariu. Bolso dele sempre cheio, Bolsonaro que pariu.
Esse cara é escroto.
Sintoniza la radio comunitaria de la zona norte de la ciudad de Santa Fe. Activa 93.1. Somos el nexo entre tus necesidades y la búsqueda de soluciones. Corre el dial.
Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, Argentina.
¿Qué es la felicidad?
Estar con mis amigos.
Lograr mis sueños.
Ir a jugar.
Me gustan los dinosaurios.
Sentirse bien con lo mismo.
Que todos estén jugando con el que más querés.
Cuando alguien te hace como reír.
Oh, no. Es que estés alegre.
Que se logra cuando haces algo que te gusta o cuando sos feliz. Es algo maravilloso.
Los niños y las niñas tienen derecho a una infancia libre y feliz. No importa su identidad de género. Los adultos y las adultas solo debemos escucharlos.
Infancias trans, sin violencia ni discriminación.
Por una infancia libre.
El Frente de Artistas de Borda presenta
Sin Reserva,
espectáculo integral.
Dirección Alberto Saba. 20 y 27 de octubre
y 3 y 10 de noviembre,
17 horas.
A 34 años de la creación del Frente de Artistas del Borda,
a 42 años del golpe cívico militar religioso y a 5 años de la represión de la policía metropolitana en el Hospital Borda.
Sin Reserva.
Sin Reserva.
Sin Reserva.
En el espacio para la memoria Olimpo.
Ramón Falcón 4250, Floresta.
Prohibido.
Prohibido girar a la derecha.
Entre las masas.
Para la igualdad de raza.
Radio Presente.
Che, ¿qué está pasando con la radiofonía argentina?
Hace 40 minutos que estoy escuchando Radio 10 y no aparece ni una mujer.
Si nosotras faltamos en la radio, los machirulos seguirán sonando. Nos quemaron por brujas, séptima temporada.
Y faltan 12 minutos, así exacta y de precisa estoy hoy con el horario. 12 minutos, 11 en este mismísimo momento, porque el tiempo pasa. Nos vamos poniendo jedes.
Más
y
que
viejas también.
Viejas jedes.
El tiempo pasa también para Joana Ramallo, para su familia. 15 meses sin saber nada de Joana. Cada 26 de mes se realizan diferentes actividades para dar cuenta no solamente de que Joana no está presente, sino también de que el Estado es cómplice y que no está haciendo nada para poder encontrarla. Por eso estamos en comunicación con Flavia Delma, secretaria de Género de la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Plata, para saber un poco más sobre estos 15 meses sin Joana, pero también sobre las agresiones que ha sufrido la familia. ¿Qué tal? Flavia aquí, Jessica y Lau, te agradecemos muchísimo la comunicación.
Hola Jessica, hola Laura. Bueno, quiero aclarar que soy secretaria de Género de la Facultad de Periodismo.
De la Facultad de Periodismo.
No, claro. La Facultad de Periodismo de la universidad, no de la universidad.
Exacto.
La universidad no tiene Secretaría de Género.
Ah, bueno, ahí es importante.
Sí, es todo un dato.
Claro, de paso nos enteramos también de este dato, no de la Secretaría de Género de la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Plata, si está correcto.
Ahí está, ahora sí. Bueno, nosotras formamos parte del grupo que acompaña a Marta Ramallo desde que Joana desapareció. Y todos los meses con este grupo, donde hay organizaciones políticas, sindicales, amigas, amigos de Marta y de Joana, familiares, todos los meses vamos pensando acciones para visibilizar, para mantener viva la memoria de este caso, para decir, Joana no está en su casa, Joana le falta a su mamá, le falta a su hija, le falta a su abuela, le falta a sus hermanos, a su hermana. Y este mes, como todos los demás, salimos a la calle a expresarnos, lo hicimos a través de murales. Nos pareció también que era importante que la ciudad tenga el rostro de Joana como un sello de lo que está pasando, como también una imagen del tiempo presente. Y pintaron las compañeras de Bellas Artes, pintaron tres murales el viernes y uno el sábado en Berisso. También el viernes en Quilmes se apropiaron de la consigna y hubo un grupo de compañeras que pintó otro mural en Quilmes. Y la idea es que en todo el país se apropien de esta imagen y la pinten en donde estén, en los barrios, en las escuelas.
Claro.
En donde la gente esté organizada y decida levantar esta bandera, porque la verdad que es a través de la fuerza esta que vamos teniendo, que mantenemos siempre como en la agenda, ¿no? Esto que para Marta es un dolor abierto, permanente, que es que su hija no está, que la desaparecieron, que la secuestraron, que la captaron, y que bueno, es pensar que durante 15 meses, esto que vos decías, el Estado no ha hecho nada. En realidad podemos decir que el no hacer es una forma de acción o sí, de inacción o de omisión, y es gravísimo en este caso. Es tan grave tanto en la causa, en donde sí parece que se hubiese hecho mucho, porque se juntan fojas y fojas y fojas. Sin embargo, el gobierno, digamos, la parte ejecutiva del gobierno jamás la recibió, jamás ayudó a la familia. Es una familia con sus derechos muy vulnerados, es una familia que hoy vive otra tragedia más, que es la desaparición del primo,
sí,
de Joana, y una familia que también vive, por ejemplo, lo que vivió Marta a las 5 de la mañana del día sábado, cuando un sujeto entró a su casa y disparó contra la casa, ¿no?
Sí,
entonces,
recordemos,
bueno, en esa complejidad estamos.
Recordemos, ¿no?, que el viernes, mientras estaban haciendo las pintadas, había un patrullero de la comisaría segunda que estuvo ahí durante la actividad sin dar explicaciones del porqué. Cuando exigimos que aparezcan para que justamente contribuyan a la causa, bueno, la policía no aparece, pero ahí, sin embargo, estaba amedrentando. Siempre estuvo la policía ahí dando vueltas de manera violenta, y después de la actividad, lo que vos decías, a Marta le balearon la casa. ¿Nos podés contar un poco de la situación del primo, que sabíamos que está desaparecido hace una semana por lo menos?
Bueno, el primo de Joana es un muchacho joven, trabajador. Varias organizaciones lo conocen en el centro porque siempre anda en su bicicleta haciendo changas. Tiene una pequeña hija, vive con su hija y con su mujer, y hace unos días atrás, como bien decís vos, un vecino, un señor que tiene unos galpones grandes, en Berisso, que tiene un mal humor y un maltrato reconocido por todo el barrio, lo convocó a trabajar en su casa, como han declarado su familia, y él fue a trabajar allí, y bueno, y según los relatos, no salió más de ahí.
Claro.
La verdad que se está buscando al primo de Joana, y se buscó en las primeras 48 horas con rastrillajes, con buzos, porque en esa zona hay canteras, pero hasta el momento no hubo rastro. Y bueno, estamos a la espera de novedades. Hasta el momento no se conectan una causa con la otra, okay. Parecería que van por vías separadas. Hay que darle tiempo al tiempo para ver si hay algún tipo de conexión, ¿no?
Así es.
Pero no esperamos buenas noticias, lamentablemente.
Claro, sí, no, tremendo, la verdad, ¿no? Por más que no estén conectadas, son dos personas jóvenes en el seno de una misma familia que han desaparecido y de las que no se tiene rastro, abrumador, por sobre todo.
Sí, en situaciones de muchísima vulnerabilidad.
Totalmente.
Económica y social. Esto que vos decís del olvido del Estado es tal cual. Y cómo en determinados sectores sociales se siente de manera desgarradora, ¿no?
Sí.
La familia Ramallo es un claro ejemplo de esto.
Flavia, y ahora te voy a sacar un poco de la causa en sí, como para, dentro de tu rol en la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Plata, como en la Secretaría de Género, justamente para dar cuenta de qué te parece, ¿no? De cuál es el tratamiento de los medios de comunicación, si las lógicas del periodismo han cambiado gracias a prácticas feministas de personas que laburamos en los medios, o sigue siendo tan nefasta con cierta parte de la población que siempre es la que está más vulnerada en sus derechos.
Mirá, yo puedo hacer una lectura doble, por un lado, o más, por lo pronto doble. Por un lado, yo considero que la militancia del feminismo en los medios se ha visto reflejada en, por un lado, que es, se dejó de hablar, por ejemplo, de crimen pasional, sí. Se empezó a hablar de femicidio, se habló de feminismo, digamos, hay temas que si no hubiese habido una militancia hubiesen quedado anclados o nunca se hubiesen tratado en los medios. Pero por otro lado, como el patriarcado es flexible y se va adaptando, vemos cómo hay giros y hay sutilezas. Entonces, lo que antes era crimen pasional, ahora es no podía soportar más el amor que tenía, sí. Los celos hicieron tal cosa. Sí. Entonces, esconder al sujeto violento y, por otro lado, estigmatizar a las clases sociales, ¿no? Porque, bueno, esto también ocurre. Si en esa clase social son violadores, en esa clase social matan a las pibas, en esa clase social las prostituyen. Digamos que el clasismo, el sexismo y el racismo en esta época neoliberal vuelven a aflorar con mucha contundencia y vuelven a ser parte de los titulares, lamentablemente, ¿no?
Así es.
Tendremos que seguir batallando. Totalmente. Esto es una batalla permanente. Esto es una batalla permanente. No está dicha la última palabra y creo que nos van a llevar muchísimos años más de lucha.
Sí, sí, no van a poder con nosotras. Vamos a seguir resistiendo, sobre todo en esta avanzada que, como veíamos en todo el programa, ¿no?, tiene que ver con lo que pasó en Brasil y que nos sigue sacudiendo, pero que lo que pasó en el país vecino no es muy distante a lo que está pasando acá, ¿no? La derecha avanza, la derecha tiene el voz en los medios de comunicación y bueno, esto, ¿no? Tener en cuenta el sexismo, el clasismo y el racismo en los medios para poder ir erradicando estas realidades.
Totalmente. Esas formas de discriminación que son extremadamente violentas y que hacen a la subjetividad y que hacen e impactan en la vida de las personas. O sea, no podemos ser inocentes en esto. En cómo nos nombran, en cómo nos dicen, en cómo nos hablan, porque son otros los que nos están hablando, nombrando y diciéndonos, es como se nos construye también. Y tiene que haber una lucha contrahegemónica permanente, y en lo que vos decís, con mirada regional. Sí. Nosotras no podemos ignorar lo que está pasando en la región, porque, bueno, somos parte de esta región, y la historia nos demuestra que, aunque con diferencias, los ritmos de lo que va imponiendo el imperio en la región se van sintiendo de diferente manera en todos los países, ¿no? Va impactando en todos los países.
Así es, Flavia. Te agradecemos muchísimo y seguiremos en contacto.
No, muchísimas gracias a ustedes por esta comunicación.
Un abrazo.
Un abrazo grande, chao.
Pasaba Flavia de Elmas, de la Secretaría de Género de la Facultad de Periodismo de La Plata, de la Universidad de La Plata, y nosotras seguimos exigiendo que devuelvan a Joana.
Y son las 10 de la mañana, nos estamos yendo las brujas porque ya del otro lado está preparando Furia Traba Noticias para entrar al estudio de Radio Presente y arrancar este programa que sigue a las brujas y luego, como cada lunes, escuchando nuestras voces también hasta las 12 del mediodía.
Así es, le mandamos un beso a nuestras compañeras brujas, Cele Farman, Raquel Paso, Ángela Ciorciari, le mandamos un abrazo enorme. Ahí, sin poder abrir los mensajes del grupo de WhatsApp, leí por arribita que alguien nos estaba escuchando, creo que es la señorita Celeste Farman, así que le mandamos un beso muy, pero muy grande. Esto ha sido todo, compañeras, compañeros, compañeres. Nos reencontramos el miércoles que viene a las 9 de la mañana. Chau. Se dice de mí.